son decenas de casos del denominado síndrome de Guillain-Barré que se han reportado en las últimas horas, siendo Piura, Trujillo y Chiclayo los lugares de mayor incidencia, por lo que se ha declarado una alerta epidemiológica. De acuerdo al Ministerio de Salud, este síndrome es un trastorno del sistema nervioso y poco frecuente, ¿no? Para conversar sobre este particular, estamos en comunicación con el doctor Marco Almerí. Él es jefe de cardiología del Hospital Barton de Salud, y a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Bien, explíquenos en qué consiste este síndrome del Guillain-Barré, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, ¿no? Y cómo es que se puede detectar o se puede prevenir en todo caso, ¿no?
Esta es una enfermedad rara que ocurre en uno de cada 100.000 habitantes, y que lo que se ha podido determinar es que ocurre posterior a un cuadro de virosis, que podría ser, una por ejemplo, una faringitis, una rinitis, pero también podría ser después de una diarrea, o también podría ser después de alguna vacunación, y en el caso del norte del Perú, es posterior a una infección por el virus del Zika. Entonces, ocurre el proceso infeccioso, más o menos dura 2 semanas, porque 2 semanas es lo que demora nuestro organismo en fabricar unos anticuerpos para atacar al virus que nos está provocando la virosis. Normalmente en todos nosotros, al cabo de 2 semanas en que nuestro cuerpo fabricó anticuerpos y ha matado al virus que ha provocado ya sea la faringitis, la rinitis, entonces normalmente ese anticuerpo tiene que ser degradado, tiene que ser eliminado del cuerpo y sacado de la circulación sanguínea. Sin embargo, en uno de cada 100.000, ese anticuerpo decide, ¿no?, entre comillas, decide atacar a nuestro propio cuerpo. Y al que ataca es a la cubierta externa de todos los nervios del cuerpo periférico. Y entonces los inutiliza. Los nervios ya no pueden ni llevar información ni traer información hacia el cerebro. Ojo, el cerebro no se afecta en absoluto, el cerebro sigue trabajando, la persona está consciente. Sin embargo, por ejemplo, el cerebro de la persona ordena mover los miembros inferiores o mover el pie y él simplemente no obedece, porque el nervio que conduce la información desde el cerebro hasta el pie está alterado porque el anticuerpo ha comido, ha destruido la vaina de mielina, que es la vaina protectora y aislante de todos los nervios de nuestro organismo. Entonces, esto más o menos dura entre 2 a 4 semanas, el periodo crítico alcanzamos a las 4 semanas. Lo peligroso está cuando el nervio afectado es el nervio de la respiración, porque la persona entonces no puede tomar aire, no puede expulsar el aire, y entonces ahí sí la persona puede morir, y hay que conectarlo a un ventilador mecánico hasta que pase el proceso y el propio organismo vuelva a fabricar la vaina de mielina, vuelva a recubrir el nervio y el nervio nuevamente vuelva a funcionar, pudiendo a la persona nuevamente respirar. Las personas tienen que acudir a la emergencia o a buscar ayuda médica cuando sientan un hormigueo en ambas plantas de los pies. Siempre es simétrico, en los dos aparece. Entonces es un hormigueo que comienza a desplazarse a la pierna, a los muslos, al tronco y va subiendo. Entonces siempre es de la parte más distal hacia la parte más proximal, va subiendo, es simétrico. Entonces cuando siente un hormigueo que progresa, hay que acudir. Si siente una debilidad primero en la planta del pie, luego en la pierna, luego en el muslo, también hay que buscar ayuda. Por si acaso esta enfermedad no da fiebre y tampoco es contagiosa. Y si es peligrosa, nosotros lo consideramos una emergencia médica porque evoluciona rápidamente. Como hemos dicho, en 2 semanas la persona puede estar ya intubada en un ventilador mecánico corriendo riesgo su vida. Entonces, en estos días hemos visto ya 14 casos ya encontrados, ¿no? Documentados en Piura y en el norte del Perú. Hoy día hay uno en Chiclayo también, lo que significa que estas personas están siendo atacadas por sus propios anticuerpos, que es parte del sistema de defensa de nuestro organismo, y tienen que recibir como tratamiento unos medicamentos que son inmunoglobulinas, así se llama. Esta inmunoglobulina la inyectamos directo a la sangre para que vaya y busque a ese anticuerpo y lo neutralice para que deje de atacar al nervio periférico nuestro y darle tiempo a que ese nervio se recupere, para que recupere nuevamente la fuerza, para que recupere la capacidad de respirar, para que recupere la sensibilidad. Estas personas, por ejemplo, no sienten ni calor, ni frío, ni dolor en el pie cuando están con esta enfermedad. Estas personas, por ejemplo, no pueden mover, no pueden levantar el párpado, no pueden mover los músculos de la cara, no pueden masticar. Se ahogan con su saliva porque no pueden tragar. Entonces, todo esto forma parte del cuadro del síndrome de Guillain-Barré. En casos extremos también se ha visto que ni siquiera pueden controlar sus esfínteres, se les escapa la orina, se les escapa las heces. ¿Por qué? Porque el esfínter de la orina, el esfínter de las heces está gobernado por un nervio, pero como el nervio está dañado, entonces el cerebro no puede controlar estos esfínteres y la persona pierde la orina, persona se le escapa las heces.
Ingeniero, doctor Almerí, en el caso de estas personas que están afectas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento y qué posibilidades de recuperarse de manera positiva?
Bueno, la gran mayoría, el 83% es la estadística que tenemos, el 83% se recuperan totalmente. Y comienza la recuperación a partir de la cuarta semana y más o menos dura unos 6 meses en su recuperación total. El otro 3%, 83 hemos dicho, se recuperan completamente, y un 3% que fallece, ¿no? Como en el caso que ya tenemos algún fallecido allá en Piura, y el resto se recupera también, pero tiene secuelas. Es decir, quedan con hormigueos, quedan con debilidad en los miembros inferiores o en los miembros superiores, entumecimiento tanto en la pierna como en los brazos, quedan con alguna secuela. Entonces, esa es más o menos, esa es la estadística de esta enfermedad. Ahora, el tratamiento que se le da a estos pacientes es inmunoglobulina. Es un medicamento caro. El MINSA ha enviado 200 ampollas a Piura ayer. Este medicamento es caro.
¿Y se aplica cada qué tiempo se aplica para los pacientes que están afectos con este síndrome?
Todos los días. ¿Todos los días? Sí, durante 2 semanas, para bloquear el anticuerpo. Y de manera que este anticuerpo, al ser neutralizado, va a ser degradado, expulsado del cuerpo, y entonces nuestro propio organismo comenzará un proceso de recuperación o de fabricación de una nueva vaina protectora de todos los nervios para que vuelvan a funcionar. Y eso demora hasta 6 meses.
¿Y es un medicamento caro?
Sí, fíjese, una ampolla, 3.500 soles por lo menos. Y algunos pacientes requieren más de una ampolla por día. Depende de la severidad del cuadro. Por ejemplo, esos pacientes que están siendo afectados en los nervios respiratorios, se requiere una dosis superior. Por eso es que el MINSA ha llevado ayer 200 ampollas para poder apoyar a los pacientes, porque es de alto costo.
Ahora, ¿qué factores de riesgo o qué personas están más expuestas?
Bueno, no hay factores de riesgo, pero ¿ya? Lo que sí se ha visto en la estadística mundial ¿ya? es que afecta más a los hombres, adultos y jóvenes, ¿no? O sea que los hombres que están entre los 30 y los 45 años son los más afectados, más que las mujeres. Entonces, eso es lo que tenemos en la estadística. Y bueno, lo que sí se ha visto siempre es que se asocia con cuadros infecciosos previos. Y en estos días de invierno, que estamos empezando el invierno, que hay mucho frío, entonces hay mucho resfrío, mucha faringitis. Bueno, 2 semanas después puede ocurrir el inicio del Guillain-Barré.
Ahora, y en el caso del norte, entonces, esto tiene guarda relación con que se presentaron cuadros de Zika, ¿no?
Así es. La Organización Mundial de la Salud ha emitido un documento en estos días en el que reconoce, ¿no?, por la experiencia en muchos países del mundo donde hay Zika, que guarda relación con la infección previa del Zika. En el norte del Perú hay mucho Zika, ahora hay más que antes incluso. Entonces, terminado el proceso infeccioso por Zika, uno de cada 100.000 puede o va a ser Guillain-Barré. Entonces, de ahí podría surgir la explicación de por qué tenemos en estos momentos una epidemia de Guillain-Barré en el norte del Perú. Hay que recordar que el año pasado, en todo el año, ¿no?, en Piura, por ejemplo, solo tuvimos 10 casos de Guillain-Barré, en todo Piura, en todo el año. Y este, en lo que va de este año ya van 14, pero hay 23 que están con sospecha de diagnóstico, están siendo estudiados, pero 14 confirmados. Entonces, como ya superamos la presentación habitual de casos por año, entonces ya se llama epidemia.
¿Y cuáles son las recomendaciones, doctor? Porque esto es muy importante, ¿no? ¿Qué tiene que seguir el entorno y la persona que está afectada, no?
Fíjese, aquí lo más importante es la atención oportuna, ¿ya? La atención oportuna es lo más importante. Entonces, lo que tenemos que decirle a los radioescuchas para que reconozcan esta enfermedad es hormigueo en la planta de los pies, en ambas plantas de los pies, que comienza a progresar. Uno. Dos, debilidad en los miembros inferiores. Se cansa mucho o no puede subir las escaleras. Ahí van dos. Tres, dificultad para respirar. No pueden tragar aire, no pueden tomar aire, ¿no? Y cuatro, no pueden pasar bien la saliva. Sienten que cuando pasan la saliva tienen dificultad, incluso sienten la sensación de que se van a ahogar con su propia saliva. Entonces, cuando hay esas cuatro cosas, inmediatamente hay que ir a buscar ayuda médica para hacer una exploración completa y certificar si efectivamente el paciente tiene o no tiene. Fíjese, el paciente que falleció es un paciente que sí acudió al establecimiento médico, pero faltó la pericia para el diagnóstico. Como hemos dicho, esto en 2 semanas o en 4 semanas puede llegar a una situación grave, como la dificultad para respirar, la necesidad de tener un ventilador mecánico, que si no se conecta un ventilador mecánico, el paciente fallece.
Ahora, ¿qué tan importante es el diagnóstico, no? Sobre todo, ¿qué ocurre en zonas alejadas, zonas rurales, no? Donde la falta de infraestructura, la falta de capacidad muchas veces en los servicios médicos permite un diagnóstico adecuado, no permite un diagnóstico adecuado.
Así es, ahí por eso comentábamos nosotros que es importante que la propia población nos ayude con los datos que le hemos dado, el hormigueo bilateral, la debilidad de los miembros inferiores bilateral, ¿no? La sensación de falta de aire o la dificultad para pasar la saliva. Entonces, con eso el paciente ya puede acudir a solicitar un apoyo médico y nosotros nos encargaremos de precisar el diagnóstico. Cierto es que hay dificultades en cuanto a infraestructura. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no tenemos en Piura una gran cantidad de ventiladores mecánicos, ¿no? Entonces, si los pacientes estos se agravaran, por ejemplo, ni siquiera para los 14 alcanzaría, ¿no? Esos son temas que infraestructura que, bueno, el gobierno tendrá que corregir seguramente en los meses siguientes. Sabemos que cuando esto ocurre, se hace puente aéreo y los pacientes son traídos a Lima, ¿no? Como una medida que no debiera ocurrir, como usted justamente lo comenta, y eso debería ser resuelto en la región, ¿no? Pero para eso se requiere incrementar la infraestructura de nuestros hospitales.
Doctor Marco Almerí, sumamente agradecido por esta comunicación que ha tenido nosotros con RCR, Red de Comunicación Regional. Lo vamos a estar molestando más a menudo, mi estimado doctor. Muy amable, ¿eh?
Cómo no. Fuerte abrazo para usted y para su radioescucha.
Gracias. Era la comunicación con el doctor Marco Almerí, el jefe de cardiología del Hospital Barton de Salud. Le comentamos a quienes nos siguen en otro punto del país que este hospital está ubicado en la provincia constitucional del Callao, ¿no? Y en esta oportunidad participaba con nosotros un médico de este nosocomio, el doctor Marco Almerí.